En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33 y comenzamos El Espejo, el último espejo de este año 2023 en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, acompañado, y no sé si va a hacer algo en las tareas de producción de Dani Blánquez, porque estar en la pecera está. Lo que haga ya Alberto Sanz no sabemos muy bien. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Lo de Dani no tiene nombre,
¿eh?
No,
pero está ahí acompañando.
Aparece minuto y medio y se pira. ¿Cómo ha ido esta semana? Y si te parece, echamos ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer lo que ha ocurrido en estos días.
Vamos a por ello. Organizado por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, el pasado sábado, con una multitud de niños, se celebró el bautizo del niño infantil, con salida desde la cofradía hasta la Plaza de Mayor, donde volvió a sonar el EA y hubo pedrea de caramelos. El domingo celebramos el cuarto y último domingo de Adviento, que nos invitó a soñar y a coger lo nuevo, y ya celebramos también la Nochebuena y la Natividad del Señor. Y el miércoles, dentro de la iniciativa del Santo del Mes en nuestra catedral, con Rafael Martínez, historiador del arte y jefe de cultura de la Diputación, se presentaron las tres pequeñas tallas de madera policromada de María, José y el Niño del siglo XVI, acompañadas de una tabla de la Anunciación del pintor Juan de Tejerina, discípulo de Juan de Flandes, recientemente restaurada y propiedad de la parroquia de Santoyo.
Bueno, Santoyo, todos arriba.
Vale.
Santoyo, vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues uno de los motivos que nos recuerdan a todos que estamos en Navidad son los belenes, y este año la tradición del Belén está de aniversario. Se cumplen los 800 años de la primera representación del Belén con San Francisco de Asís en 1223. Hablaremos de belenes y de estos 800 años con Víctor Lafuente, de la Asociación Belenista Palentina San Francisco de Asís. Y este domingo celebramos la Jornada de la Sagrada Familia, que este año lleva por lema Familia Portadora de la Buena Noticia. Y en la historia de la semana vamos a hablar con el director del Coro de las Familias de la Parroquia de San Lázaro. Queremos que Alfonso Maldonado nos cuente cómo surge la idea de crear este coro.
Pues dos temas muy bonitos, muy navideños y muy apropiados para este último espejo del año en nuestra diócesis de Palencia. Quien ya está preparado también, y seguro que nos tiene preparado algo muy especial, es Antonio Rubio, con Otra Mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Otra Mirada.
Muy buenas tardes. Ayer, día 28, celebrábamos la solemnidad de los Santos Inocentes, hecho histórico recogido tan solo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 16-18, y que por su dramatismo y posibilidades plásticas ha sido reproducido en incontables escenas, ya de pintura, ya de escultura, de las que tenemos sobradas muestras en el patrimonio artístico de nuestra diócesis. Entre todas, elegido tal vez la más antigua, de una perfección extraordinaria. Para contemplarla, nos tenemos que desplazar a la localidad de Aguilar de Campo. A los pies del castillo, presidiendo el diario acontecer de los aguilarenses, hallamos la ermita románica de Santa Cecilia, que fue en tiempos tal vez la primera parroquia de Aguilar de Campo. Pues bien, en el interior acapara nuestra atención el capitel de la Matanza de los Inocentes. Los Reyes Magos, venidos de Oriente, después de adorar al niño Jesús recién nacido, volvieron a su tierra por otro camino sin ver a Herodes, habiendo sido advertidos en sueño de que éste quería matarlo al creer que su poder estaría amenazado. Herodes, enfurecido al verse burlado, ordenó matar a todos los niños de menos de 2 años. Así se cumplió la profecía de Jeremías, cuando dijo: «Una voz se oye en Ramá, lamentación y gemido grande, es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa ser consolada, porque no existen». El capitel aguilarense retrata con todo el dramatismo este hecho. Herodes, en la parte derecha, ordena la matanza, que es ejecutada por un grupo de soldados ataviados con traje de cota de mallas. Con sus afiladas espadas asesinan de forma brutal a los niños, mientras las madres, situadas detrás de los soldados, expresan su absoluta desolación. Muy notable también el cimacio del capitel, con brotes vegetales que se entrelazan en talla profunda. Estamos ante una pieza formidable del tardo románico palentino, creada por el cantero conocido como Maestro de la Matanza de los Inocentes, que dejó su obra en el monasterio de Santa María la Real de la misma villa aguilarense. Hasta el próximo día.
Lo comentábamos al principio de este programa, se cumplen los 800 años de la primera representación del Belén y vamos a hablar con Víctor Lafuente de la Asociación Belenista Palentina Francisco de Asís, que ya está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Víctor.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien,
¿bien?
Estoy viviendo la Navidad, esta que es bastante especial, la verdad.
Pues sí, claro que sí. Tenemos asociado la Navidad, evidentemente, con poner los belenes y con visitar los belenes. Pero quizá muchos de nuestros oyentes no conozcan un poco la tradición, cómo surge esto de quién montó el primer Belén, qué sucedió hace 800 años en Greccio.
Bueno, pues hay una pequeña pugna entre San Francisco de Asís y San Cayetano. Pero bueno, parece que esa primera representación que fue viviente la hizo San Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223. Él venía de un viaje por Tierra Santa, aprovechando una cruzada, y allí vio todos los lugares donde había nacido Jesucristo, donde había vivido. Y él, como que, bueno, en un momento de crisis espiritual, pues quiso ya decir, bueno, pues a mí lo único que me queda ya es representar y ver pues cómo ese niño bajó a la tierra y nació en el suelo entre dos animales con la máxima pobreza, ¿no? Entonces, bueno, pues le pidió permiso al Papa, que se lo concedió, porque parecía que esas representaciones vivientes de cosas sagradas estaban un poco prohibidas. Sí. Y echando mano de un amigo que tenía, que era el alcalde de esa localidad de Greccio, pues consiguió ese burro, ese buey, y hicieron un muñeco de trapo para representar al niño Jesús, que dice en la leyenda que en medio de la misa pues cobró vida, que San Francisco lo cogió entre sus brazos y lo acunó.
¡Qué bonita historia! Víctor, la Asociación Belenista Palentina Francisco de Asís, habéis echado el resto este año y se ha implicado mucho en la celebración del aniversario. ¿Qué belenes habéis instalado? Que yo creo que son muchos. ¿Y cuándo empiezan a prepararse estos belenes tan monumentales? Porque imagino que no será antes de ayer, nos ponemos y ya está.
No. Este año hemos realizado 5 montajes belenísticos. 5. Una magna exposición hicimos con la colaboración de la Diputación de Palencia en el Centro Cultural Provincial, que la verdad es que está teniendo bastante éxito. Esa exposición se centra en estos 800 años. Se llama Greccio 1223, el primer Belén. Y hemos querido representar, pues además de ese primer Belén en Greccio, con San Francisco acunando al niño y demás, otras 3 escenas de la vida de San Francisco, además de todas las clásicas de un Belén tradicional. Luego hemos montado nuestro Belén en la iglesia de San Agustín, también junto a la Hermandad Franciscana de la Virgen de la Piedad, con la que estamos integrados y compartimos sede. Y bueno, allí hay un Belén con los monumentos de la ciudad que precisamente existían hace 800 años, como es el Puente Sillas y la iglesia de San Miguel. Además hay otra representación de ese primer Belén, de esa misa de Nochebuena de 1223. Y, como siempre, pues hemos realizado un montaje en la oficina de turismo, donde el Belén se ambienta en la Basílica de San Juan de Baños. Hemos colocado el Belén en la Villa Romana de la Olmeda, con un montaje ambientado en una reconstrucción de la villa. Y, por último, una exposición de misterios en el Museo del Cerrato de Baltarás.
Fíjate, o sea, qué variado, qué lugares tan diferentes, ¿verdad? Desde iglesias
sí.
Hasta el ámbito más civil.
Sí.
Víctor, ¿qué buscáis plasmar en los belenes? ¿Y son el Belén es una buena herramienta, son una buena herramienta para trasladar el mensaje del nacimiento de Jesús, del niño Dios?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Al final, todo esto del belenismo se circunscribe en la religiosidad popular, ¿no? Como también son las procesiones o todas estas representaciones plásticas, más a nivel de calle, que permiten evangelizar pues a través de la imagen, ¿no? Y yo creo que en este sentido pues están muy de actualidad, ¿no? Todo esto de la imagen, ahora ya estamos en la era de la imagen digital y esto es un poco todavía la imagen analógica, pero bueno, yo creo que todo contribuye a presentar todos estos misterios de la fe de una manera un poco más accesible al gran público, ¿no? Retomando la pregunta de antes de Chomin, ¿cuánto tardamos en montar todo esto? Bueno, pues normalmente nosotros la campaña belenista, ahora ya en cuanto recojamos, dentro de 10 días se recoge todo y se empieza a pensar qué vamos a hacer durante el próximo año, ¿no?
Sí.
Y luego sí que, bueno, nos tomamos un pequeño descanso, precisamente como os he dicho antes, compartimos nuestra actividad con la Hermandad Franciscana de la Piedad, que ahora empieza su tiempo fuerte de Cuaresma y Semana Santa. Y ya la semana de Pascua se empieza a tope con los belenes y ya hasta los montajes que suelen ser a principios de diciembre.
¡Qué trajín!
Así que bueno, pues no paramos.
Que no paráis, entre una cosa y otra, ¿eh?
Víctor,
nada.
Por lo que intuís que pasa en nuestra sociedad, sigue vigente y con fuerza la tradición de poner el Belén no solo en nuestras parroquias y cofradías, colegios, sino también en nuestros hogares, y luego la tradición también de acudir a visitar los Belenes en familia, ¿o todo esto es algo que se va perdiendo?
Sí, sí, yo creo que la tradición de los Belenes está más viva que nunca. Sí que tuvo una época ahí de un poco de declive, los años 90, principios de siglo, ¿no?, donde el Belén quedó pues relegado un poco a los hogares, y además hasta en los propios hogares estaba siendo relevado pues por los árboles de Navidad, ¿no? Sí. Que, oye, no dejan de ser signos también de Navidad y un signo muy bonito. Pero sí que es verdad que últimamente ya las grandes instituciones están invirtiendo en belenismo. Rara es la gran institución que quiere posicionarse en torno a la Navidad que no contrata a la mejor asociación belenista, y no estoy hablando de Palencia, que igual no lo somos, pero en Madrid o en sitios en Valladolid. Yo ayer he podido estar viendo belenes en Zamora, donde hay una tradición bárbara, hay unos belenes extraordinarios, ¿no? Y pues eso, allí tienes el Belén de la Diputación de Zamora, del Ayuntamiento de Zamora, el Belén de la Diócesis de Zamora, el Belén de no sé qué, y para eso, pues los mejores belenistas del país contratados. O sea, ya es casi como una imagen de marca de la propia institución, que igual hace poco se conformaban con las luces y el árbol, ¿no? Y ahora, quien no tiene un buen Belén parece que no está tan bien posicionado, ¿no?
Bueno, es que
yo creo que es una... Sí, sí.
Perdona, pero es que la fuerza que tiene un Belén no es comparable con el impresionante árbol de Navidad. No, vamos.
Y la capacidad de atracción.
Claro.
También para los niños.
Sí. Oye, entonces, Víctor, te quería preguntar. Seguro que tú eres de los que te recorres un poco, pues eso, con esa inquietud y ese interés que tienes. ¿Ha habido un Belén que te haya impactado por lo original, por lo loco, por lo tan diferente que hayas descubierto de otros?
Pues es complicado, ¿eh? Bueno, yo te puedo decir que ayer me ha encantado el Belén de la Catedral de Zamora, que es un Belén napolitano extraordinario, con unas figuras que yo nunca había visto, porque a veces las figuras de los Belénes napolitanos se repiten, las caras, las manos. El de ayer, un Belén extraordinario y además ambientado como nunca antes había visto, ¿eh? Luego yo siempre recomiendo que hay que ir al Museo de Salcillo de Murcia, donde hay dos Belenes extraordinarios, quizá el mejor Belén napolitano que hay en toda España, y el Belén de Francisco Salcillo de 600 piezas con unos juegos maravillosos, que de hecho este año, coincidiendo con esta celebración del 800 aniversario, han llevado tres juegos, los tres juegos principales, el Misterio de los Reyes y un juego de pastores, al Ayuntamiento de Murcia, al Salón de Plenos, y lo han instalado allí. Y bueno, uno que me gustó especialmente fue este verano, que pude estar en Asís, y un belenista bastante famoso de Italia había cogido el fresco de la capilla de Greccio. Hay un fresco semicircular donde aparece en la mitad la representación del primer Belén de San Francisco y en la otra mitad la representación del Belén tradicional. Y a ese fresco él había construido las figuras en tres dimensiones, las mismas del fresco, y había hecho un Belén semicircular análogo al fresco, pero en tres dimensiones.
Fíjate.
Entonces, me gustó bastante.
Sí, sí, sí. Bueno, Víctor, pues nada, que sigamos con esta tradición otros tantísimos años, y que sirva también un poco, pues eso, para evangelizar, para acercar el misterio del nacimiento de Jesús, ¿no? Que yo creo que para los más pequeños y para los adultos, siempre que ves un nacimiento, un Belén, es, bueno, te traslada a ese momento, ¿no?, tan especial. Uh-huh. Sí.
Sí.
Que muchísimas gracias y felicidades por ese aniversario, claro, que lo
felicito. Muchísimas gracias.
Lo celebramos todos, ¿eh?
Bueno, felicidades a todos, porque el belenismo ya es patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado en España, o sea, que es un patrimonio ya de todos.
Fíjate, mira qué bien. Pues nos felicitamos todos, Víctor, que acabemos bien el año y que lo comencemos muchísimo mejor. Un abrazo.
Venga, feliz año a los dos.
Adiós. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 25 de diciembre, el anuncio de Belén es una gran alegría. ¿Qué alegría? No es la felicidad pasajera del mundo, sino la alegría que consuela el corazón, que renueva la esperanza y da la paz. Es la alegría del Espíritu Santo, la alegría de ser hijos amados.
Del día 26, San Esteban es el primer mártir, el primer testigo, el primero de una gran multitud de hermanos y hermanas que hasta hoy siguen llevando luz a las tinieblas, personas que responden al mal con el bien, que rompen el espiral del odio con la mansedumbre del amor.
También del 26, me siento cercano a las comunidades cristianas que sufren discriminación y las exhorto a perseverar en la caridad hacia todos, luchando pacíficamente por la justicia y la libertad religiosa.
Del día 27, hay que ser guardián del propio corazón. El éxito de cualquier batalla espiritual se juega en gran medida en su comienzo, en custodiar siempre nuestro corazón.
Y de hace 18 minutos, Dios desea tanto abrazar nuestra existencia que infinito por nosotros se hace finito. Grande se hace pequeño. He aquí la maravilla de la Navidad, la inaudita ternura de Dios que salva el mundo encarnándose.
Y nos vamos ya con la historia de la semana. Tiene nombre propio. Es Alfonso Maldonado, director del coro de las familias de la parroquia de San Lázaro.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Bueno, decimos que es el director del coro, es otras muchísimas cosas, padre de familia, médico de profesión y una persona muy, muy implicada en la parroquia de San Lázaro. Y este domingo celebramos la Jornada de la Sagrada Familia y hemos dicho, pues qué mejor que hablar con Alfonso para que nos cuente cómo surge esa idea de crear un coro de las familias en la parroquia de San Lázaro. Buenas tardes, Alfonso.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿cómo estás?
Yo también, bien.
Bien. ¿Cómo surge la idea de formar un coro en el que participen padres, madres, hijos, hijas, cantando en las Eucaristías Dominicales?
Bueno, pues de una forma muy sencilla y muy natural. Eso cuando oyes aquí lo de que has llamado al director del coro, sí. A mí me suena muy grandilocuente. Esto surge de una manera, ya te digo, pues muy natural en un momento en el que había que reorganizar un poco la animación musical de las Eucaristías de la parroquia. En San Lázaro todos los domingos a la una se celebra una misa con familias en la cual pues invita a que vayan todos, abuelos, padres, los hijos, los nietos. Y en aquel momento pues no había demasiada gente para animar esa Eucaristía y la Eucaristía de jóvenes. Y entonces un grupo de padres de familia que nos conocíamos porque teníamos pues una tradición de estar en contacto con la parroquia desde muchos años y siempre también en el ámbito este de los coros desde jóvenes, pues decidimos organizarnos para hacer un coro sencillo. Yo hablar de coro aquí parroquial en la radio, ya te digo que se me suena como muy serio, ¿no? Y más en esta ciudad en la que hay coros fenomenales. Nosotros es un coro que lo musical, pues llegamos hasta donde llegamos, porque tampoco tenemos formación musical ninguno de nosotros, y los que nos hayan escuchado, pues ya saben que unos días sonamos mejor que otros. Pero el objetivo principal fue el organizarnos para animar, como ya te digo, esta misa de familias. Y lo quisimos hacer contando con nuestros hijos. Entonces nos juntamos unas pocas familias con el objetivo también de crear un núcleo en el cual se pudieran unir otras familias que rondaban la parroquia, pero que tampoco estaban como demasiado integradas en lo que era la vida de la parroquia, ¿no? Mm. Y así surgió la cosa. Entonces,
¿y se consiguió eso de integrar a estas familias que estaban un poco ahí, iban a la parroquia, pero no, a lo mejor no se sentían muy partícipes?
Pues en algunos casos sí y en otros no. Estas cosas de la vida de la Iglesia a día de hoy ya sabes que son difíciles de tener un poder de convocatoria amplio, ¿no? Pero sí que hubo alguna familia que se juntó. Ahora mismo somos pues como un núcleo de 4 o 5 familias que nos juntamos todos en algunos momentos más importantes de lo que son las celebraciones de la parroquia, pues fundamentalmente en Navidad, en Semana Santa y Pascua, y en algunos otros momentos, pues como las comuniones o las celebraciones de las bodas de oro, de plata y diamante que hemos tenido recientemente. Entonces, esos son como momentos muy fuertes en los cuales también la parroquia nos pide pues dar un poco de solemnidad y de brillo a esas celebraciones, ¿no? Y en la misa de los domingos, pues claro, ahí hay muchas circunstancias personales y familiares que hace que no siempre podamos estar todos. Pero lo bonito ahí es que los domingos se nos unen un grupo de niños de catequesis de comunión, con los cuales ensayamos un ratito antes de empezar la Eucaristía. Ya te digo, pues que bueno, pues con todas las limitaciones que todo eso tiene y que unos días hace pues que la música brille más que otros, pero se crea grupo, se crea comunidad y se crea una imagen también que yo creo que es importante, ¿no? Que es el ver que dentro de la comunidad parroquial pues estamos los padres, los hijos, los abuelos, un poco todos integrados y colaborando.
Alfonso, pensando en los pequeños de la casa, ¿cómo viven vuestros hijos? El hecho de participar pues eso en el coro, en la parroquia, ¿les hace acudir a la Eucaristía con más ilusión? ¿Lo sienten como algo más propio?
Pues yo creo que cuando les ves la cara, no solo a nuestros hijos, a los niños, por ejemplo, que un domingo cualquiera están allí cantando, pues les ves que están primero contentos. Nuestros hijos sí que cuentan pues que van porque les gusta cantar, porque lo pasan bien, pero yo creo que tiene también 2 matices añadidos, y es que esta actividad les permite conocer y hacer amistad con otros niños de otras familias que compartimos valores y vivencias de fe similares unos con otros, ¿no? Y que esto también les da un poco de sentido de pertenencia a la comunidad parroquial. Y a día de hoy yo creo que eso es muy importante, porque sobre todo en las edades ya pre y adolescentes, pues mitiga un poco el sentido de sentirse un poco raros por el hecho de ir a misa, por el hecho de estar cerca de la parroquia, que es una cosa como que no está demasiado de moda, ¿no?
Sí.
Y eso pues a ellos les hace sentirse un poco pues grupo y con un sentido de pertenencia a la parroquia. Y luego además yo creo que de alguna manera también les ayuda a desarrollar un poco el sentido de responsabilidad y de servicio de cara a la comunidad. Porque cuando os digo que hay días especiales en los que la parroquia nos pide participar, pues a lo mejor la celebración de las bodas de oro y de plata y diamante es un viernes en el cual en condiciones normales pues estos niños no irían a misa, porque no tienen ningún familiar que celebre nada ese día, ¿no? O en las comuniones de todo el mes de mayo, pero ellos pues van aprendiendo que hay momentos en los que la parroquia les pide un servicio pues que ellos dan pues de una manera gratuita y de una manera agradable, pues también porque les gusta, pero también porque saben que son necesarios y que es bonito colaborar entre todos.
Mira, dices que te daba un poco esto de grandilocuente el coro de las familias, pero ¿sabes el coro de las familias de San Lázaro lo que consigue es eso? Primero ver a los niños de 12, 14, 16 años cantando y con una sonrisa en el semblante durante la celebración de la Eucaristía, que ya vale oro. Consigues que se sientan partícipes, consigues responsabilidad, consigues que en la familia, que en la parroquia, que pensamos que nuestras parroquias y nuestros templos solo funciona, hay gente...
Y funcionan solas.
Efectivamente, ¿funcionan solas? No es verdad. ¿Solo hay gente mayor? Tampoco es verdad. ¿Hay presencia de familias? Y ¿no mayoritariamente? Pues no, pero hay presencia de familias que deciden dedicar parte de su tiempo a estar ahí participando activamente. Oye, tenéis que consensuar el repertorio musical, porque claro, cuando los niños son más pequeños, pues a lo mejor, bueno, tiene un pase, pero en vuestro coro yo ya he visto que hay adolescentes y estoy convencida de que ya os dicen, esta no, que es un rollo, vamos a poner una un poquito más animadita.
Bueno, ya te digo que lo musical, pues tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, vivimos un poco de rentas de lo que los mayores cantábamos hace 25 años y poco a poco vamos innovando. Ya a día de hoy, pues gracias a Dios hay muchos grupos y muchos cantautores a nivel nacional que componen cosas con mucha calidad y además pues con un aire un poco más moderno, ¿no? Entonces, poco a poco nos vamos modernizando y eso a los jóvenes les gusta. Y luego, pues también hay también un poco que educarles y ellos van aprendiendo que no es lo mismo pues la expresividad de una aleluya que se puede, no sé, dar palmas y que se puede hacer pues cosas como más divertidas, pues que una canción que puede ser para un momento después de la comunión que tiene que ser más meditativa, o las canciones del momento de la Pascua frente a las canciones de la Cuaresma, pues ellos también van aprendiendo un poco a diferenciar, pero sí, sí, cuanto más mayores sean, pues también hay que aprender a consensuar y aprender a negociar.
Pues Alfonso, de verdad, gracias por dar vuestro testimonio en el programa de hoy, además en esa jornada de la Sagrada Familia que celebramos este domingo con ese lema Familia Portadora de la Buena Noticia, yo creo que en vuestro caso sois buena noticia con vuestra música, con vuestro testimonio, con vuestro compromiso y con habérselo trasladado a vuestros hijos. Así que muchísimas gracias, que sigáis cantando y yo doy fe que lo hacéis muy bien. No os he pillado el día malo, que seguro que lo tenéis, pero tenéis ahí unas voces y bueno, y alguno de vuestros hijos toca también instrumento.
Sí, sí, pues poco a poco de la gente que se nos va añadiendo, pues ya hay alguno de los niños que es un verdadero virtuoso, ¿no? Tenemos a Hugo que toca el violín y el piano, y bueno, pues eso también va añadiendo un punto más de vistosidad a lo que es pues la celebración, y eso a la gente también le gusta, y yo creo que ayuda a rezar y a vivir la celebración de una manera un poco más expresiva también.
Que sí. Muchísimas gracias y que continuéis así. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Feliz Navidad.
Adiós, lo mismo. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Algo ha pasado, no nos hemos enterado.
Pues con este villancico hoy en Belén de Hakuna llegamos al final de este espejo y lo recordábamos antes, este domingo celebramos la Jornada de la Sagrada Familia bajo el lema Familia Portadora de la Buena Noticia. Se celebrará la Eucaristía en Santa María la Mayor de Villamuriel de Cerrato a la 1:00 p.m, presidida por nuestro obispo y retransmitida por el canal de YouTube de la diócesis.
Y dos citas rápidas, el próximo lunes, bautizo del niño y el día 4 de enero, fiesta litúrgica de San Manuel González.
Se hagan regalos,
que lo tenemos que dejar feliz salida y entrada de año. Gracias, Chemi.
Feliz año nuevo a todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.